A continuación les ofrecemos la repetición del programa El Primer Palo. Es radio. El Primer Palo, con Juanma Rodríguez. Es radio.
Pues sí, señor, ya estamos aquí, 11 y 5 de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Bienvenidos un día más, gracias como siempre por estar aquí. Ya sabéis que vamos a estar haciéndoos compañía hasta las 12 y media de la noche. Han transcurrido pues más de 48 horas, ¿verdad? Desde el error del tándem formado por Munuera y Melero. Y más allá de la extrañeza mostrada por Emilio Butragueño a la finalización del partido y la perplejidad de Ramos o de Modric, o la emisión en el canal del Real Madrid de unas imágenes que, por cierto, ya fueron emitidas antes por otros, y en las que el colegiado de Jaén aparece chocándose las manos en el VAR después de acertar en la concesión de un gol de Eibar al Real en Ipurúa, el Real Madrid no ha dicho nada más. No ha dicho nada más. Es lo dijo Butragueño y lo dijeron también al final del partido Luka Modric y Sergio Ramos. 48 horas después, por lo tanto, la principal diferencia entre el comunicado oficial que emitió el Atlético de Madrid en su día, el único club, por cierto, que no quiso recibir información acerca de cómo funcionaba el VAR. ¿Por qué no quisiera? Eso ya es harina de otro costal. Y el comunicado que no ha emitido el Real Madrid, la diferencia entre el comunicado que emitió el Atlético de Madrid y el que no ha emitido el Real Madrid es, aunque a algunos pueda parecerles ingeniosísimo esto que voy a decir, precisamente esa. Es decir, que el Atlético de Madrid emitió un comunicado que lo hizo después de un derbi contra el Real Madrid para que todo el mundo lo viera, que señaló indirectamente al Real Madrid de ser receptor de beneficios arbitrales y que el Real Madrid no ha emitido comunicado alguno ni, aunque por ahí se diga lo contrario, elevado protesta ni formal ni informal a la Federación Española de Fútbol. Así que en este aspecto concreto el Real Madrid no se ha comportado como el Atlético de Madrid, del mismo modo que a ningún entrenador del Real Madrid yo creo que se le ocurrirá jamás decir que la Liga está peligrosamente preparada para el equipo colchonero. Lo digo más que nada porque han sido curiosamente los perioatléticos los que más indignados se han mostrado a través de las redes sociales con que... ¿Con qué exactamente? ¿Con que Butragueño se queje después de un par de penaltis no pitados a favor de su equipo? No va a poder quejarse Emilio Butragueño de que al Real Madrid le trate el VAR de un modo distinto a otros equipos. No va a poder quejarse de eso tampoco. Esta jugada no es condenada. Es que quieren esconder, ¿no? Pero ¿quién pretende esconder? ¿Quién? ¿Quién quiere esconder nada? ¿Cómo va a esconder nadie nada con esta jugada? El error, reconocido al parecer por el comité técnico de árbitros, no tapa nada. El Real Madrid está jugando muy mal al fútbol. Fatal. Eso es evidente. Es tan evidente eso como que el Barça también está jugando mal. Y por cierto, tampoco lo está haciendo demasiado bien el Atlético de Madrid. Pero al mal juego del Real Madrid lo rematan desde el VAR. Y al mal juego del Barça, por ejemplo, sin ir más lejos, el otro día en Getafe, lo resucitan desde el VAR. Al mal juego del Madrid le rematan desde el VAR. Al mal juego del Barça lo resucitan desde el VAR. La pasada jornada de Liga es de al menos 4 puntos. 2 que no debió perder el Madrid y otros 2 que no debió ganar el Fútbol Club Barcelona. Pero, insisto, una vez más, eso ya da igual. Por supuesto que el eco de lo acontecido en el Estadio Santiago Bernabéu sobre esto o sobre cualquier otra cosa es mayor que el de lo que pueda suceder, por ejemplo, en el Alcoraz. Y lo digo por mi amigo Petón. Hombre, puede que eso tenga también que ver, digo yo, ¿eh? con el hecho de que el Real Madrid ha ganado 33 ligas y 13 copas de Europa. Es una cantidad de ligas y de copas de Europa que no están, al parecer, al alcance de cualquiera, ¿no? Son difíciles de conseguir. Por eso, y aprovechando precisamente el eco de lo sucedido en el Estadio Santiago Bernabéu, yo creo que la conclusión que debemos extraer es la de una mayor transparencia. ¡Ojo! No de una falsa transparencia. No la de una pose de transparencia, no la del fingimiento de transparencia, sino de una transparencia real. Lo que tampoco es de recibo es que 48 horas después, como os decía al principio, nadie del Comité Técnico de Árbitros haya dicho: esta boca es mía. Miento, es peor aún que eso. Les ha dicho: esta boca es mía, a los que son amigos. A esos sí, pero el resto, que no lo somos, que no somos amigos, pero que tampoco tenemos por qué ser enemigos, desconocemos cuál es su opinión. Hemos pasado de una etapa de oscurantismo real a otra de transparencia fingida. La transparencia no se demuestra con un aluvión de mensajes inoperantes, que no sirven para nada. No, no se demuestra así, sino que se demuestra cuando duele. Y ayer dolía. Y como ayer dolía, nadie de la Federación dio la cara en este asunto concreto. Por cierto, yo quiero que funcione bien el VAR siempre. Siempre. Que acierten siempre. Salvo que el aparato se funda o se vaya a la luz, el VAR tiene que funcionar. Y también quiero que se aclare el cómo, el por qué y el cuándo, para que no quede rastro alguno de duda. Y otra más. Empezaba diciendo que la principal diferencia entre el comunicado que emitió el Atlético de Madrid y el que no ha emitido el Real Madrid es que el Atlético de Madrid hizo público un comunicado quejándose del funcionamiento del VAR, o mostrando su extrañeza, o pidiendo explicaciones, y el Real Madrid no lo ha hecho. Y quizás debiera haberlo hecho. Quizás debiera haberlo hecho. Porque en España, al Real Madrid yo creo que ya no le da, ya no le llega con las declaraciones de San Emilio Butragueño mártir. Sé que el club quiere transmitir una imagen de ejemplaridad. Lo sé. Pero la ejemplaridad te sirve para cosas como estas. Te sirve para que Munuera y Melero metan la pata. Te sirve para que al Barça le salve el árbitro de abajo y el de arriba el del VAR, y te sirve para que el personal siga pensando que, pese a todo, el beneficiado sigue siendo el Real Madrid. 12 sobre las 11, empezamos.
El primer palo con Juanma Rodríguez. Estás escuchando El primer palo con Juanma Rodríguez. We don't need no education.
We don't need no thoughts. Esto es el muro, ¿no? En honor a Donald Trump, quizás. Pues muy, muy de Donald Trump, Látigo Serrano, buenas noches.
Y ¿no? Donald es uno de mis ídolos.
¿Sí? ¿En serio?
Sí, sí. Me gustan los tíos polémicos.
¿Te mola?
Y con flequillo.
Y el arroz caldoso.
Y el arroz caldoso.
¿Eh? Bueno, ¿qué tal? Feliz año.
Feliz año. Muy bien, muy bien. Aquí en plena crisis del Madrid, pero crisis que viene siendo sostenida en los últimos meses de 2018.
Meses, o sea, años, ¿no? En lo que respecta por lo menos al Campeonato Nacional de Liga. ¿Eh?
Bueno, no tantos, ¿eh? Que hace dos lo ganamos.
Sí, es verdad, pero no sé. Bueno, en fin, ahora hablaremos de eso también. Israel Iñiguez, buenas noches, feliz año.
Muy buenas noches, feliz año. Yo más que de... O sea, si hay que ser de un Donald, del Pato Donald, más que Donald Trump. ¿Eh?
Más que de Donald Trump,
sí,
del Pato Donald.
Sí, sí.
¿No te mola Donald Trump?
Soberanamente.
Te aburre Donald Trump.
Sí.
Bueno, pues muy bien. Lo tendremos en cuenta, tanto Tran como yo, como Látigo Serrano en futuras ediciones. Dani Blanco, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
Sergio Valentín, buenas noches.
Muy buenas noches.
José Puertas, buenas noches.
A mí de Donald Trump me gusta su pelo. Buenas noches.
Hombre, ¿a quién no? Ojalá tuviera yo ese pelo. Y además, es auténtico, ¿eh? Porque un día dejó que le tiraran, ¿no?
Sí, sí, sí.
Alguna
sí,
cosa sí. Más de Donald Trump sí que os gusta. Más del pelo, digo.
También es verdad.
Sí, ¿no?
También es verdad. Su política exterior. Hay partidos de Copa en juego, Dani Blanco.
Sí, y está perdiendo el Valencia 2-1 en campo del Sporting de Gijón. Es verdad que estamos en el minuto...
Oye, escucha, que igual no pasa de hoy, ¿eh?
No lo sé.
El partido de vuelta, ¿no?
Claro, sí. En Mestalla en teoría tienes que remontar, y pero es verdad que está... Bueno, ya hay voces en Valencia que en el viaje de vuelta, Vitoria-Valencia, ya intentaron... Uh-huh. Vamos, parece que podían destituir a Marcelino.
¿Puede ser el abogado del diablo, no?
Pero si siempre lo eres, no, Puerta.
Sería justicia poética.
Ah, ya bueno, por el comentario de Marcelino
sobre justicia
poética
el descenso, total, sí. Vamos, porque... Sí, sí.
Bueno, puede ser. Yo de aquella historia ya hablamos, y yo creo que, no sé, me parece que sacó un poco de contexto. Estaban tratando un poco de buscarle tres pies al gato con...
No, a ver, yo creo que Marcelino hizo lo que hace casi todo el mundo, pero claro, él pues se le fue la boca.
Ya.
Luego pidimos sinceridad a la...
Claro, dijo la verdad, dijo lo que pensaba.
Sí.
Solo dijo que no deseaba que descendiera al Sporting.
Desde aquella aprendió y además...
Puso alguna herramienta para que eso fuera así.
Sí, y además recuerdo que le entrevistamos aquí y el hombre pues...
Es cierto.
En fin. Oye, y está jugando el Real Madrid, Euroliga, vamos, están jugando Herbalife, Gran Canaria y Real Madrid, Euroliga, ¿no?
Sí, 6 arriba el Real Madrid, quedan 25 segundos para el final, un partido que el Gran Canaria ha estado...
rato.
Sí, bastante por delante. El Real Madrid tocado, hasta 10 arriba varias ocasiones, pero el Real Madrid ha dado un buen arreón al final. Muy bien, Facundo Campazzo. Grande Walter Tavares dominando la zona, y parece que se lo va a llevar el Madrid.
Oye, Rudy, que es otro Rudy, ¿eh? Está para ir a la selección, ¿eh? Otra cosa siquiera.
Bueno, yo creo que está para ir al Mundial. El tema es que él hace dos veranos descansó y le vino maravillosamente bien. El año pasado, sobre todo a partir de febrero, así empezó a estar muy bien y sigue con esa dinámica. Y ahora mismo él y Ayón seguramente son los mejores jugadores del Madrid.
Muy bien.
Oye, déjame que diga una cosa del Sporting Valencia.
Sí.
Porque cuando el VAR se equivoca, podemos estar 40, 50, una hora hablando, pero hoy el VAR, como no es noticia porque lo ha hecho bien, pues yo lo quiero decir. Hoy el VAR, al VAR, el Valencia ha empatado a uno.
Nunca.
Ha sumado un gol en el marcador.
No, pero si el VAR acierta más de lo que se equivoca.
Claro. Y
porque
el...
estaría bueno.
Pero cuando se equivoca...
Mira cómo Israel Íñiguez indirectamente te ha dado la clave del asunto. Estaría bueno. Claro, estaría bueno que viendo repetidas las jugadas se equivocaran los que están arriba.
Es que se puede equivocar.
Pues eso pasó el domingo en el Bernabéu.
Es que no se equivocaron.
Claro.
O sea, es que no actuaron. O sea, es que yo estoy convencido de que cualquiera que viera esa jugada en la sala VAR, todo el mundo vio penalti, porque es un penalti como la copa de un pino. O sea, es un penalti innegociable. O sea, tú lo ves y es penalti. Y si al árbitro le dicen, revísalo, el árbitro lo ve y dice, joder, me la he comido, penalti, y ya está.
Claro.
Pero en el Madrid Real Sociedad, en el Betis Villarreal,
sí, cualquiera.
Y en el partido que queráis.
Cualquiera.
O sea,
es un error grotesco.
Oh.
A ver, para mí el VAR es una bendición para el fútbol.
Es un error imperdonable.
Tiene errores, pero es verdad que los pocos errores que tiene son tan grotescos que claro, pues te llama mucho la atención y pierde credibilidad.
Son errores muchos, humanos,
muchos,
no del VAR.
Llegan a pensar mal intencionadamente.
Obvio.
Ahora dices nada, una etapa nueva, nuevas costumbres, tal. Va a dejar Munuera, porque claro, ayer Antonio Jesús López Nieto estuvo, creo que en el partido de la Copa.
Sí.
Y que es el representante de la Liga en el Comité Técnico de Árbitros. Y decía que Munuera, que claro, que estaba muy tocado, que estaba reflexionando, que está... Bueno, oye, si quien mete la pata en su profesión, si la metemos nosotros, eso tiene tiene una responsabilidad. Somos responsables de hacer un buen trabajo o un mal trabajo. Y estos caballeros están, bueno, no sé qué sueldos tendrán, pero son sueldos...
Por encima de 200.000 euros
bueno,
al año.
Pues, o sea, son sueldos,
y son sueldos que no los gana todo el mundo.
Son sueldos de altos ejecutivos. Bueno, ¿creéis que a Munuera le va a castigar el nuevo Comité Técnico de Árbitros?
No, porque es un error de apreciación.
Claro, no solamente no le va a castigar, sino que creo que sube al VAR la jornada que viene.
Claro.
¿Creéis que a Melero le van a castigar? Porque realmente...
Ya, ese es el que castiga.
Efectivamente, realmente el que mete la pata es Melero.
Claro.
¿Creéis que a Melero le van a decir, oye, Melero, mira, tómate un par de días? En absoluto.
Bueno,
el domingo
ser.
Que viene
arbitraje. Es que verá para los árbitros que están en el VAR.
No,
puede
no.
ser.
Bueno, no
habrá que verlo.
No lo sé, ni tú tampoco. No lo sé.
No,
puede pasar.
Yo digo, claro. Es
no,
que,
puede pasar, no debería pasar.
No,
si hay nevera.
Debería, o sea, pero no sé lo que va a pasar.
Que Munuera se equivoque en la acción es grave, porque es una acción muy fácil de arbitrar. Porque en cada partido de fútbol de élite, los árbitros deciden acciones mucho más difíciles que la de Rulli con Vinicius. La de Rulli con Vinicius la ves de espalda, si es que suena, coño.
Hasta tu abuela
si es
lo sabe, sí, sí.
Pum,
sí.
Penalti, ya está. O sea, es la típica acción que cualquier árbitro quiere, de frente a la jugada y directamente.
Pero dale el beneficio de la duda.
Por
que
eso,
ha pillado,
pero al que no se la ve es
a Melero.
Melero no,
por Dios.
No ha querido que Munuera lo viera. O sea, Melero le doy absoluta premeditación.
Pero ahí está, vamos, ahí está el que la gente llegue a pensar mal. Porque tú
que lo hubiera visto.
Munuera, vete a revisar porque yo no lo tengo claro. Va Munuera y dice,
penalti.
No, se lavan las manos,
se acabó.
Escúchame, va Munuera y va toda la familia en pleno de Rulli, ven la jugada y dicen,
Bueno, penalti. A lo mejor la familia, se va a la familia de Rulli, a lo mejor no lo ve, porque Rulli decía ayer que no había sido penalti.
Sí, claro.
Pero,
es muy duro
pero Melero.
No, del árbitro no, hablamos muy duro.
Del árbitro que está en el VAR, digo.
Claro. Yo durísimo. Yo solo tuve que ver una repetición. Y es más, en directo me pareció penalti. Pero bueno,
yo no lo vi en directo. Pero en la primera repetición veo claramente que eso es penalti. Entonces,
todo el mundo.
Entonces, ¿qué pasa con Melero? Si lo dices tú, Israel. Yo no tengo por qué decirle, no tengo por qué influenciarle y decirle, oye, Munuera, creo que has metido la pata. Para mí es penalti. Oye, te aconsejamos que veas repetida la jugada. Ya está. Si el que está abajo ve repetida la jugada y dice, no es penalti, pues no es penalti.
El protocolo del que han sacado pecho, que es la jugada de Varane en el Camp Nou, lo que le dicen al árbitro es dentro, tienes que verla. Y pusieron el audio.
Claro, claro.
Hicieron muy bien. El árbitro fue... Y esa jugada era difícil.
Claro.
Porque discernir entre si es dentro o fuera en una jugada rápida era difícil. La de Vinicius es una jugada facilísima.
Clarísima.
Es que es una jugada para hacer así
clarísima.
Con la mano directamente.
Bueno, estamos haciendo un poco el programa de ayer, porque lo que yo decía era que yo, al igual que han que pusieron esa conversación como,
que la pongan.
Como ejemplo.
Va a quedar muy mal.
Como ejemplo de transparencia positiva. Pero claro, la ponen para decir, ¡ay, qué bien! ¡Qué fenómenos somos! Claro. Somos unos tíos cojonudos.
¿No vas a poner un audio para dejar con el culo al aire a un árbitro?
Ah, no, pues la
transparencia. Entonces no hay transparencia.
Pues la transparencia es eso. Yo quiero saber qué se dijo arriba en el VAR, en ese partido,
eso
en esa jugada.
Villarejo lo hubiera arreglado. O sea, el comisario, no,
pero es
no
que
lo
es injusto, Juanma, porque también te puedo decir. Y Mendilibar querrá saber lo que se dijo en el...
Y todo el mundo querrá saberlo. En todas.
Lo quiero en directo.
En todas. Porque, directo. Claro, es que ayer no sé quién decía... parece que era Fouto a través de un tuit ayer. Si no, Isaac, perdóname, pero decía... No, es que claro, es que están indignados en el Comité Técnico de Árbitros porque se quedan con la jugada en la que el árbitro falla y el VAR falla, pero no en las 50 y tantas que han acertado. Pero si es que lo imposible es fallar.
Claro.
Si lo imposible es fallar.
Claro.
Digo, o sea, no sé.
O sea, el VAR ha corregido decisiones arbitrales, por ejemplo, un gol anulado a Benzema el día del Madrid-Leganés. Igual que ha habido otras veces que para mí debería haber entrado y no ha entrado. O sea, yo abogo porque el VAR entre... Todas las veces que haga falta,
claro.
Todas las veces claro. Que haga o que deshaga un entuerto,
claro,
mejor dicho.
Claro.
Me da igual que sea una tarjeta amarilla que no debió
ser. El tiempo que sea.
Me da igual. Y si los partidos tienen que durar 2 horas y media.
No 4 horas. Pero...
Entonces luego os quejaréis de que si el fútbol es muy pesado y muchas interrupciones.
Yo quiero un fútbol justo.
A ver, en fin. Se han establecido 4 puntos. A mí me parecen bien. Me parece que han contado de momento 10 fallos del VAR en lo que va de liga. No son muchos. Como he dicho, es verdad que son pocos, pero grotescos. Digo yo que irán mejorando, puliendo, y a lo mejor el año que viene, vale. A estas alturas, en vez de 10, tenemos 6.
La jornada del domingo. No te enfades conmigo. No te enfades conmigo. Es que, mira, ¿sabes lo que pasa? No lo digo por ti, ¿eh?
A ver.
No lo digo por ti. Pero estoy un poquito hartito, del periodismo de bufanda arbitral. Porque, oye,
Látigo Serrano.
Claro, es que es un periodista de bufanda. Pero aquí hay periodistas que defienden, hagan lo que hagan a los árbitros.
Correcto.
No, hombre, no. Los árbitros tienen sus errores. Y a mí me dijeron, en esta nueva federación, que los árbitros iban a hablar y que iban a explicar. ¿Dónde está Munuera? ¿Dónde está Melero? Están reflexionando. Pues a ver si dejan de reflexionar y aciertan un poco más. Porque la jornada del domingo es paradigmática por lo que comentábamos ayer. Y por lo que he dicho yo al principio del programa. Porque el VAR... Es que quieren tapar el mal juego del Madrid. ¿Quién quiere taparlo?
No,
el Madrid es un desastre. Está jugando fatal.
Eso pero, es intapable.
En 4 meses has tenido aquí al director técnico de árbitros y a un árbitro internacional.
Déjame. Pero para decir el qué, para hablar de qué. Bueno, pero lo que quiero decir es, la jornada es paradigmática porque desde el Barça tampoco está jugando bien al fútbol, Ni el Atlético de Madrid tampoco, Desde el VAR se hunde al Real Madrid y su mal juego, y desde el VAR el Getafe se resucita al Barça y a su mal juego.
Pero desde el VAR no, desde las personas que manejan el VAR, Juanma, porque esto es lo peor. Es decir, la jugada del otro día de Vinicius o la jugada de Getafe, del gol anulado al Getafe, mal anulado, sin VAR, te la tienes que comer, te tienes que creer o no que Munuera no ha visto la acción. Yo estoy seguro que Munuera la ve y Munuera se equivoca y cree que Rulli toca y desvía la trayectoria. Y Rulli, lo mínimo que roza, ni desvía la trayectoria ni altera la jugada. Luego es penalti como un piano. Y la jugada de Getafe igual.
No, digo que están olejas con los compañeros de Bein Sport. Acaba de acabar el partido de... Ah, No, que no tenemos la conexión satélite. Perfecto, no pasa nada. Perdóname, látigo.
No, no te preocupes. Estaba diciendo que la gente, la sensación de desamparo es... Yo voy al médico, voy al traumatólogo y me duele el brazo. Y entonces le digo, yo creo que me lo he roto, doctor. Y el médico te mira así y te dice, ¿qué va? Tú no sabes nada de traumatología. Este brazo no está roto. Pero tiene ahí para hacerme la radiografía y no me la hace. Y va a decir, coño, hágame usted la radiografía, demuestre usted que sabe más que yo y que el brazo no está roto. Pues eso mismo, o sea, sencillamente, si la jugada de Getafe y del Bernabéu se revisan y el árbitro que toma la última decisión, que es el de Césped, dice que no hay penalti y que anula el gol por falta, uh-huh, vale, perfecto, vale. Pero ninguno lo hubiera hecho.
Pero es que además, oye, pues nada, hoy vuelve a pasar otra cosa.
Estamos haciendo el programa de ayer.
Con el VAR, con el
bueno, tema... como no estaba yo vosotros ayer... Venga,
no, pero me refiero con los temas del fuera de juego.
Este es lo que sigue hablando,
sí,
la gente hoy, Juanma.
¿Sí?
Y mañana, que pues sí, todo,
¿sí?,
el mundo.
Es lo que digo.
Juanma, pero hay un
fallo para mí. No, oye, un segundo, Domènech, portero del Valencia, que ha perdido 2-1 con el Sporting en Copa.
Un poco y bueno, la segunda parte creo que nos ha faltado también acierto de cara al gol y... Y ellos pues han tenido una ocasión y nos la han metido. Y bueno, semana tras semana pues nos está mermando bastante.
Gracias y ánimo, Jaume.
Es lo que hay que hacer, tratar de meter. Decías, Israel.
No, que digo que hoy ha sucedido en el gol del empate del Valencia, algo parecido ayer al gol del Getafe, y es que el árbitro asistente levanta el banderín antes de que remate Gameiro, con lo cual genera dudas de si vale el gol de Parejo o vale el gol de Gameiro. Veremos a ver, en la televisión da gol de Gameiro. Vale, pero a lo que voy yo es, si tú tienes la tecnología de tu mano, los árbitros asistentes, ¿para qué tienen prisas en levantar el banderín? ¿Para qué? Si no es necesario. Es decir, mantén la jugada y luego acabe como acabe, lo revisa el VAR. Pues hoy ha pasado lo mismo. El árbitro asistente ha levantado el banderín y ha generado otra vez polémica, como sucedió ayer en el partido del Getafe. Yo, de verdad, que no lo entiendo. O sea, es decir, ya que tienes la ayuda de la tecnología, utilízala, no te compliques la vida.
El caso es que el Comité Técnico de Árbitros no debe considerar que Hernández Hernández
no,
mal,
no.
Le han dado el Betis Real Madrid.
Sí, 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 sí. No, pues eso te digo. O sea, que aquí la nevera es nevera positiva en este caso. Hernández, Dios mío, que dicen que es una buenísima gente, ¿eh? Que es un tipo espectacular y yo me lo creo. Pero, joder, de verdad, es que, en fin. Bueno, no quería hablar yo del VAR más allá de lo que hemos hablado, que llevamos media hora en realidad hablando del VAR. Hay un par o tres de asuntos que quería tratar. Por ejemplo, el domingo, en el chiringuito captan unas imágenes de Gareth Bale yéndose, pues no sé si 15, 20 minutos antes del partido del Bernabéu, cuando el Real Madrid iba perdiendo, pues ya me parece que en ese momento 0-2 o 0-1.
Minuto 78 está con el coche.
0-2 sería, ¿no?
0-2, no, 0-1.
0-1, llegó el 0-2 más tarde. Bueno. Y hoy le han preguntado a Santi Solari por eso. Le han preguntado a Santi Solari
Edu
por
Aguirre.
Eso. ¿Edu Aguirre ha sido? ¿José Luis Sánchez?
Edu Aguirre.
Edu Aguirre ha sido. Bueno, pues Edu Aguirre le ha preguntado a Santi Solari por eso. Yo os digo lo que me cuentan a mí, ¿vale? Lo que me cuentan a mí es que los jugadores del Real Madrid que no están convocados o que están lesionados llevan yéndose de los partidos. No te digo que todos, pero algunos, muchos, llevan yéndose de los partidos del Bernabéu 15 o 20 minutos los últimos 9 años. Es lo que me dicen a mí. Los últimos 9 años. Eso es lo que me dicen a mí. Que no hay nada estipulado al respecto. Que no hay...
No hay una norma.
Que no hay una norma según la cual diga... Y por cierto, recordaros que los jugadores que estén lesionados o no estén convocados pueden irse 20 minutos antes. Otra cosa es la imagen que se transmite. A mí me parece que es terrible la imagen que se transmite. Terrible. Pero Gareth Bale no es ni el primero ni va a ser el último. Lo que le pasó a Gareth Bale es que tuvo mala suerte, como parece que tiene también con las lesiones. Eso es lo que me dicen a mí desde el club. Que el club es conocedor de que hay futbolistas, pero vamos, Cristiano también lo ha hecho, ¿eh? Te quiero decir, futbolistas que cuando están o no convocados o lesionados se marchan del estadio Santiago Bernabéu 15 o 20 minutos. Es conocedor. No te digo que ampare, no te digo que les diga a los jugadores, oye chicos, iros, venga, pero que sabe que eso pasa, ¿vale? No hay, repito, ninguna norma establecida al respecto. Por eso, si yo sé esto, si lo sé yo, esto lo tiene que saber el entrenador del Real Madrid. Por eso me ha llamado tanto la atención la respuesta que, ahora sé que a pregunta de Edu Aguirre, ha dado esta mañana Santi Solari cuando Edu Aguirre le preguntaba a propósito de las imágenes de Gareth Bale saliendo 20 minutos antes del partido contra la Real Sociedad. Y ahora os digo por qué me llama la atención, porque lo que responde Santi Solari es esto.
Quería saber si a usted le molestó que Bale se fuera en el minuto 78 el pasado domingo.
Esas son cosas que solucionamos en la intimidad.
Bueno, esas son cosas que solucionamos en la intimidad. Puede ser también, pero esto sería grave, que Santi Solari no sepa esto que yo sí sé. Porque claro, eso ya sería la monda lironda. Pero tú tienes que salvar a tu jugador. Tienes que salvar a tu futbolista, que está al pie de los caballos, por una imagen que ha visto media España, por no decir que España entera.
No, y además diciendo eso, la respuesta es sí me molestó, lo que dice. Porque si no, es no, él no, dice no.
No, él sí. Lo que tiene que decir es... Repite, por favor, la pregunta de Edu Aguirre y voy a hacer yo de Santi Solari. Venga.
Quería saber si a usted le molestó que Bale se fuera en el minuto 78 el pasado domingo.
Pues mira, Edu, aprovecho para deciros que el Real Madrid sabe que los jugadores, que muchos jugadores, no todos, que están o lesionados o no convocados, se llevan yendo del Estadio Santiago Bernabéu los últimos 9 años, 10 o 15 minutos antes. Bueno, perfecto.
Acabas de ser nombrado Vicente del Bosque. Bueno, enhorabuena, macho. Ahora voy a ser yo entrenador del Real Madrid.
¿Qué pasa?
Que ganarme a la grada.
Perfecto. ¿Qué pasa? Que si dices eso...
Quedas mal con toda tu plantilla.
No, no. No.
Hombre, estás dejando fatal a todos.
Escucha, que si dices eso, con quien quedas más mal es con el club, que es consentidor de esa situación que no está, negro sobre blanco, que no hay ningún pacto. Hay un pacto implícito. Hay esos pactos que no se hablan, que se saben, dicen, bueno, chico, pues mira, si está lesionado o no está convocado, ¿qué más da? ¿Qué más da? Hasta que hay una cámara del chiringuito.
A ti te dará igual.
De la sexta, que capta.
¿Puedo hacer yo de Santi Solari? Voy a hacer yo. Venga, va.
A ver, responde otra vez a Eduardo.
Ponme la pregunta.
A ver.
Quería saber si a usted le molestó que Bale se fuera en el minuto 78 el pasado domingo.
Edu, me alegra que me hagas esa pregunta. Sí, me molestó como a cualquier madridista, porque no me imagino a José Antonio Camacho yéndose del palco 20 minutos antes, no me imagino a Juan Gómez Juanito yéndose del palco 20 minutos antes, y no me imagino a nuestro capitán Sergio Ramos, que el año pasado, estando sancionado, tuvo que ganar un partido desde el túnel de vestuarios contra la Juventus en pantalón vaquero, yéndose del campo antes del partido. Y sí, me molestó y va a tener una sanción interna, que es la que se merece.
Perfecto. Perfecto.
Soy el puñetero ídolo del Madrid.
Perfecto, pero tú no puedes sancionar a Gareth Bale por algo que no hace solo Gareth Bale, hacen todos.
Ya, bueno. No, que el Madrid dice que hacen todos.
Sí.
Tú no has visto las pruebas de que ahora se ha ido Cristiano, y es que estoy seguro.
La realidad es que a todos se la
sopla ver el partido de su equipo.
Me gusta, como decías tú, me gusta que me hagas esa pregunta, porque yo sé que el domingo no fue solo Gareth Bale.
Bueno, pues ya está.
No fue solo Gareth Bale. Lo que pasa es que Gareth Bale tuvo la mala fortuna de que había una cámara de la sexta.
Claro, la que está siempre esperando a la salida de hacer entrevistas al público.
Correcto,
a la afición.
Correcto. Entonces, si tú quieres salvar a tu jugador, tienes que decir, oye, pues mira, pues... Pero claro, da la sensación, diciendo eso, da la sensación de que efectivamente te ha molestado sin que lo digas.
Claro. Pero utiliza el verbo solucionar.
Sin que lo digas. Te voy a decir, y que le has llamado a capítulo.
Y que le va a meter un
y
puro.
Le has echado una bronca.
Correcto.
¿Y sabes la continuación de esta historia? ¿Sabes la continuación de esta historia cuál es? Pues que en el entorno de Gareth Bale dicen, joder, macho, o sea, vale, venga, muy bien, perfecto, venga, me lesiono las veces que me lesiono.
Que son muchas.
No, que son muchas. Las que sean. Las que se lesiona, pues. Sí. O si siente. Perfecto. No, dicen que no hablo español. Muy bien. Pero coño, soy siempre yo. Siempre me toca a mí.
Pero también te digo una cosa. ¿En qué cabeza inteligentísima cabe que el Real Madrid está pasando uno de los peores momentos de la temporada?
Terrible.
Que tú eres el blanco de todas las críticas de todos los medios de comunicación y de todos los aficionados Real Madrid. Y tú coges y con un partido que está como está, con la grada pitando al equipo, coges y te vas.
Escucha, Israel, que no nos hemos caído de un guindo.
Sí, pero
como si los jugadores top, como es el caso de Gareth Bale, fueran de este mundo. ¿A quién se le ocurre ganar la 13ª Copa de Europa por 3-1 al Liverpool?
Exacto.
Que te pongan
y hacerse pis encima de la...
que te pongan un micrófono
orinar
delante de la boca
encima.
Y decir, ha sido un placer jugar en el Real Madrid. Pues no se le ocurre a nadie.
Coger la chapa y mearte, sacarte la chorra allí y mear encima, que es lo que hizo Cristiano Ronaldo. O sea, el Madrid tenía decidido, y Cristiano, que ese matrimonio se había roto. Pero si no hubiera sido así, la gravedad de aquellas declaraciones son de tal magnitud que son para que se vaya a tomar por saco. No, tranquilo, Juanma. No, pero y con Gareth Bale lo que ocurre es, está amortizadísimo. No ha conectado jamás con la grada del Real Madrid, además, aparte de sus fogonazos espectaculares.
Sí, pero con una diferencia.
Sí, pero el domingo hubo otro que no está amortizadísimo, que también se fue.
Pero Juanma, déjame decir.
Que también se fue.
Déjame hablar, por favor, ahora.
Y es fácil, porque es sacar la lista de los no convocados.
Bueno, ahora mismo
yo me puedo hacer una idea.
Ahora hay muchos porque hay 5 lesionados. Desde la perspectiva que tú has dado de Gareth Bale y de su familia, es que siempre nosotros, siempre yo. Yo te digo, si tú robas, aunque claro, otros 4 estén robando, si te pillan a ti, claro, no puedes quejarte. Tú sabes que estás haciéndolo mal. Uh-huh. Si tú dices, ¡qué mala suerte! No, mala suerte no. Si tú te quedas a que termine el partido, pese a que otros se marchen antes, no van a pillarte.
Claro.
Bueno, existe otra opción.
Hazlo bien.
Que vivas en una burbuja y no sepas que lo estás haciendo mal.
Y te da igual.
No.
Te pienses que todo está bien.
Pero no te quepa la menor duda. Claro, de que esa gente vive en una burbuja.
Pero que la diferencia...
Este chico, que
se pincha ya la burbuja
Escucha. Este chico lleva aquí 5 años, ha visto que es una práctica habitual el hecho de que los no convocados y los lesionados... Claro, alguien tendría que decirle... Oye, aunque fuera por contrato, látigo. Oye, usted, porque el otro día Edwin Congut contaba en el chiringuito que en su época, vamos, ¿pero de qué? ¿Pero qué me estás contando? Pero nada, hasta el final del partido y luego tenías que bajar al vestuario. Claro. Pero que eres, como eres jugador del Real Madrid.
Como debe ser, cualquiera que ha jugado a un nivel semiprofesional sabe que es así. Con la diferencia, el látigo decías de Cristiano Ronaldo, que Cristiano Ronaldo sabía que se marchaba, sí. Que no se tenía que enfrentar al madridismo ni al Bernabéu, y a Gareth Bale le quedan por lo menos 5 meses más de sufrir el Bernabéu, de sufrir la presión del Real Madrid,
pero
de seguir
la mayor jornada ahí.
Y sin embargo, Cristiano Ronaldo ya sabía que era su último partido de blanco, con lo cual se acabó.
Le voy a negar la mayor.
Un segundo, José, Marcelino.
Prácticamente no nos había llegado en la primera, en dos errores continuados, el rival la acierta, nos repusimos bien. Luego el segundo tiempo, pues la verdad es que empezamos bastante mal. Tuvimos unas pérdidas que el Sporting generó 2 situaciones, luego nos rehicimos, tuvimos 2 bastante claras para habernos adelantado 1-2, y bueno, pues en un balón parado con un futbolista que en esa misma jugada era cambiado, tuvimos ahí pues un desajuste en las marcas, el 2-1, luego tuvimos para empatar otra vez. En acciones que yo creo que bastante claras, pero bueno, no somos capaces de...
Está hundido, ¿eh?
¿Y a qué se debe?
Está hundido.
¿De confianza?
Hombre,
yo creo que sí.
Porque no para de perder partidos. Ha perdido ante un equipo de segunda división ahora.
Hemos tenido hoy en otros partidos.
Pero
no somos capaces de transformarlas en goles. Es difícil de explicar. Hay que seguir insistiendo hasta que tengamos el acierto, la efectividad en el área contraria, como para esas situaciones cuando tienes el partido realmente dominado y además generas suficiente para ganar, pues concretarlas en gol.
Lo más negativo del partido quizás es esas contras que el equipo le permite al Sporting, que son evitables.
Bueno, yo creo que las contras tampoco nos generaron muchas contras. No recuerdo, algunas fueron en iniciación de juego, recuerdo sobre todo en el segundo tiempo y en pérdidas de balón, porque en el segundo tiempo tuvimos bastantes pérdidas de balón. Entonces, en algunas, si perdemos balón en salida o en zonas de medio campo con el equipo abierto, nos puede generar peligro. Pero bueno, al final perdimos en una acción donde bueno, pues un central fuera de zona va al suelo, queda vencido, luego no ajustamos la marca y en una acción de balón parado, ¿no?
La última, hay que apelar a Mestalla para remontar la eliminatoria.
Sí, bueno, tenemos 2-1, el gol fuera de casa siempre vale doble y tenemos que jugar en casa y ganar el partido.
Bueno, gracias. Pues ahí está, Marcelino, tocado en la picota y, hombre, por supuesto, como decía el compañero, queda el partido de vuelta, pero la imagen del Valencia se puede remontar, pero
decía
claro,
la...
que haya que apelar a Mestalla. En fin,
en la rueda de prensa previa decía que a este Valencia, con respecto al del año pasado, solo le faltaba gol. Esa es la parte de la autocrítica que nunca entiendo de los entrenadores. Es decir, no solo le falta gol al Valencia, el Valencia no juega un pimiento.
Sí.
Y el año pasado jugaba bastante bien al fútbol, aparte de hacer goles.
Bueno, es un mecanismo de autodefensa. Vende el pollino de que se llega mucho y luego
sí, pero
fallan.
Tomas a los aficionados como gilipollas, ya. Y no lo son.
Bueno, a ver cómo son los próximos días en Valencia, Juanma. El sábado llega el Valladolid, que no juega mal al fútbol, es el Mestalla, pero no juega mal al fútbol.
Juega bien.
Y el martes, el partido de vuelta. Vamos a ver.
Mañana, 7:30, Girona Atlético de Madrid, 8:30, Getafe Valladolid, Villarreal Español, 9:30, Real Madrid Leganés. ¿Va a jugar Brahim, crees, látigo?
Creo que sí. No de titular, pero creo que unos minutos, media horita sí que va a jugar.
¿Amigo Keylor?
Keylor también, sí, Keylor titular indiscutible, partido grande, partido para Keylor.
De hecho, Courtois no va a estar ni convocado.
Tú la tienes fijación con Keylor y el amo tiene fijación con Benzema.
Sí. Bueno, yo con Keylor ya, quiero decir...
En OK Diario hay dos obsesivos compulsivos.
La diferencia es que yo... los objetivos que he ido teniendo a lo largo de mi vida han ido...
Los has ido consiguiendo.
Exactamente.
Y él, claro.
Clarencido, Raúl González...
Y él lo tiene eso atragantado y dice, ¿por qué carajo este consigue algo que yo no consigo?
Porque hay que elegir mejor a los objetivos. Yo elijo objetivos fáciles. O sea, lo de Keylor era palmario, que cuando llegara un portero mejor que él iba a dejar de jugar. Uh-huh. Pero bueno,
por el camino ha ganado 3 Champions.
Exactamente.
Bueno, oye, hoy le preguntaban a Guardiola por Brahim Díaz. Por lo que yo sé, bueno, Guardiola no es que tenga dos caras. Tiene 17.433. La de hoy es la 17.432, ¿vale? Porque, hombre, que diga Guardiola... que no quiere a nadie, que no esté contento, pero el chico no está contento porque no juega contigo. Y por lo que yo sé, el City hasta el último momento ha estado tratando de evitar que viniera al Real Madrid, ¿no? Pero bueno, esto es lo que decía el entrenador del Manchester City.
Lo que hemos hecho con Brahim es lo que hemos hecho con Phil y con Jadon. Son jugadores por los que hemos hecho todo lo posible. El único que ha decidido quedarse es Phil y le deseamos lo mejor a Brahim. Ir al Real Madrid no es un mal paso. Con suerte puede tener los minutos que aquí no ha tenido por diversas razones en el último periodo. Le deseamos lo mejor porque es un buen chaval. Pero al mismo tiempo quiero agradecer el trabajo al equipo de cantera, que trabaja tan bien por el club. Porque cuando esto ocurre y están siendo seguidos por equipos tan importantes, es porque ellos están haciendo algo bien. Y no tengo nada más que decir al respecto.
Tengo que decir de estas declaraciones impolutas de Pep, me decía Dani Blanco a micrófono cerrado, pues lo que he dicho al principio, que diera la sensación como de que le está abriendo las puertas, que entiende, pero yo, por lo que sé, el Manchester City ha estado tratando hasta el último momento de impedir que el jugador recalara en el Real Madrid, futbolista al que, por cierto, representa
su hermano
Pera
Guardiola.
Si me permites un apunte, me parece algo extraño, a no ser que vea desde mañana y desde el domingo a Brahim y descubramos el nuevo, no sé, el nuevo Fico, el nuevo Sócrates.
No, hombre, no.
No, pero que te quiero decir...
La ironía en la radio...
No, que de repente...
Yo no me meto con los fichajes que hacéis vosotros.
No, pero que voy a lo que voy. Claro. Que Guardiola tenga una perla...
A ver si Murillo ahora es el nuevo Frank Beckenbauer.
Pero pinta bien.
Claro, Juanma, pero que lo que te quiero decir es que para que Guardiola, una perla que quiere el Real Madrid, la haya dejado salir... tan fácil
no la dejo salir
mira a Sandro en el Dortmund
claro lleva intentando renovar a Brahim. Yo reconozco que he visto a Brahim lo mismo que todo el mundo, que es 10 minutos en vídeo de YouTube.
Ya, pero es que eso no me vale, lo de Sancho en el City.
Perdón, Sancho, sí, Sancho, ¿por qué?
Pues porque Sancho en el Dortmund, él pensaba que no jugaba en el City, pero es que no tiene obligación Guardiola de poner un tipo de 18.
Pero Guardiola, Guardiola afirma...
No jugaba en el City, se iba a marchar. Guardiola intentó que se quedara y se fue al Borussia Dortmund y está haciéndolo fenomenal.
Guardiola lo que ha intentado con Brahim es renovarle. Y Brahim no ha querido, y ya está. Brahim se quería volver a España porque hay que conocer a un malagueño de una familia de ese perfil y
los futbolistas que quieren jugar
400.000 ofertas para irse a Inglaterra y se le hace un mundo irse a Inglaterra. Ibrahim, desde el día que se fue, estaba pensando cómo narices volver. Él se vuelve porque no quiere vivir en Inglaterra y porque, por supuesto, en el City no le han dado ni la más mínima oportunidad.
Fíjate que mañana si el Madrid tiene encarrilado el partido, es muy probable que Ibrahim debute con el Real Madrid. Lleva media hora en Valdebebas y mañana puede jugar. ¿Cuánto ha jugado en el Manchester?
Porque está muy barato en este Madrid.
También es verdad que hay muchos lesionados y es Copa del Rey.
O sea, ahora mismo el mejor futbolista del Madrid es Vinicius.
Bueno, eso también hablamos mal.
Otra cosa que quería comentar. Genialidad, de verdad. Le hemos hecho una pequeña mentirijilla a Ilie Olear. Le hemos dicho que le íbamos a llamar por una cosa y le estamos llamando por otra.
Culpa mía.
Genialidad de Ilie Olear. ¿No lo has oído?
El teléfono, ¿no?
En la media inglesa. ¿Lo has oído, José?
Sí, el teléfono, ¿no?
El teléfono, sí. ¿Lo has oído tú? Genialidad de Ilie Olear para retratar la operación Higuaín Morata. ¿Eh?
Sí, sí.
Escuchad esto.
Sustituir a Morata por Higuaín sería como cambiar un iPhone 6 por un iPhone 6 Plus. Los dos fallan cada 2x3, pero el Plus es más gordo.
Ilie, buenas noches.
Buenas noches.
Me ha culpado Ilie, perdona.
Yo lo he retuiteado, me ha parecido gracioso.
Es tremendo, es una genialidad. ¿Podemos repetirlo, por favor? Es que me ha parecido tan bueno.
Viene el jueves, Ilie.
A ver.
Sustituir a Morata por Higuaín sería como cambiar un iPhone 6 por un iPhone 6 Plus. Los dos fallan cada 2x3, pero el Plus es más gordo.
Es que no es una metáfora, es una resonancia. Es que está perfectamente explicado. O sea,
es muy Matías Prats, ¿no?
Sí, sí.
Es...
Tremendo, tremendo. Me he estado riendo, pero vamos.
Pero Matías no suele meterse con los protagonistas y le ha dejado los dos bajos.
A mandíbula batiente. Oye, te leo látigo que está hecha la operación de cesión al Sevilla.
Hay un principio de acuerdo porque también está hecha la otra operación. Estaba leyendo ahora una información de José Félix en Marca diciendo que el acuerdo entre Higuaín y el Chelsea está cerrado. Y lo único que separaba a Morata de acabar en el Sevilla cedido y sin opción de recompra, hasta donde llega mi información, era que Sarri tuviera a su Higuaín, es decir, a su iPhone 6 Plus gordo, para cambiarlo por el iPhone 6. Y parece que se va a hacer, es decir, el Chelsea no tiene ningún problema que el jugador salga al Sevilla porque cree que se va a revalorizar. El Chelsea entiende que la cagó gravemente cuando pagó casi 90 kilos por Morata. Uh-huh. O sea, que el Madrid le metió un gol por toda la escuadra,
bueno,
con esa operación.
Es que eso fue el asalto al tren de Glasgow, ¿eh?
Yo esa de verdad, Di María 75 al United también.
Pero Di María no es comparable a...
Bueno, duró un año en el United.
A Morata, vale, pero no es comparable a Morata, a Di María, ¿eh? A mí Di María me parecía que era futbolista para ser titular en el Madrid, ¿eh?
Sí, sí.
Para ser titular en el Madrid. Pero
con otra cabeza.
Es que había gente que decía, Ilie, yo recuerdo que había gente que decía, fíjate, por 80 millones le dejan escapar. Y yo decía, pero...
Por su edad, qué chollo.
Pero de verdad.
Sí.
O sea, pero de verdad, 80 millones por Morata. Que me dicen, mira, digo lo mismo exactamente igual que antes decía de González González. Me dicen que es buenísima gente, que es un chaval encantador.
Sí, pero vamos, no jugarías con él de compañero a trivial, irías conmigo.
Pero no, iría contigo. Ah. Pero Morata es un jugador para completar una plantilla del Real Madrid, que es lo que yo he dicho siempre sobre Álvaro Morata. Yo no estoy metiéndome con él. Y luego tiene un entorno que yo creo, desde fuera, que no le ayuda, porque claro, si el entorno te está repitiendo todos los días, es que tú eres mejor que Benzema, pues es que no eres mejor que Benzema. Es que no eres mejor que Benzema, es que eres peor que Benzema.
Ojo, y el entorno no se reduce o se circunscribe solo a su familia. Es familia, amigos, amiguetes y amigotes.
Bueno.
¿Vale? O sea, es todos los que le calientan la cabeza a un chico que da de sí lo que da de sí y le dicen constantemente eso, tú eres mejor que Benzema.
Claro. Bueno, está hecho, ¿no, Ilie?
Bueno, eso parece. La verdad es que sobre el tema de Brahim, que lo comentabais, si me permites un segundo,
sí.
Es lo que comentabais, ¿eh? Brahim es un chico que cuando le ofrecieron la renovación hace ya tiempo se negó a firmarla, en el mismo caso, por lo mismo que es Jadon Sancho, porque veía que no tendría oportunidades. El único que ha renovado ha sido Phil Foden, porque es el único que está entrando en las convocatorias. Brahim Díaz no ha entrado prácticamente ni en una convocatoria de Guardiola, es decir, que es un futbolista y no contaba, al menos en el plazo corto, para Guardiola. Respecto a Morata, desde luego a Chelsea le metieron un gol. Yo la verdad es que siempre dudé de esta operación desde el inicio, porque Morata es un chico que nunca ha jugado una temporada completa, y a día de hoy sigue sin hacerlo, una temporada completa de 50 partidos. No la ha jugado todavía a día de hoy. Ha tenido pequeñas etapas buenas, como por ejemplo los primeros 6 meses en el Chelsea, en que el equipo jugaba mucho para él. Con Conte le fue relativamente bien esos primeros 6 meses, porque había mucho centro lateral y él aprovechaba los remates de cabeza, que es realmente su fuerte. Pero en el momento en que el juego ha cambiado al fútbol asociativo de Sarri, no tiene lugar de ninguna forma.
Tengo...
Y el Chelsea está intentando, el Chelsea está intentando recuperar parte del dinero. Claro. Entonces, el objetivo de Sevilla es, oye, a ver si en 6 meses en España marca unos cuantos goles y a ver cuánto recuperamos.
A ver qué parte de los 80 millones de euros podemos, claro, recuperar. Tengo una amiga que es muy madridista, y colgaba ayer un vídeo muy, bueno, gracioso no. Era gracioso el texto que añadía, ¿no? Porque era el gol ese que falla portería vacía Morata en el... Y decía, ya veréis, va a venir Abramovich y va a quemar el Estadio Santiago Bernabéu, pero con nosotros dentro, porque verdaderamente O sea, ha
en
sido...
ese partido en el que marcó dos goles, dices.
Sí, 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 en el que marcó dos goles. Vamos, no saques la cabecita. No, yo estoy
digo que digas todo. Solo sí, que no voy a salir a defender a Morata, que, va cayendo.
Que puedes salir a defenderle, pero
como
que yo estoy aquí calladito, yo no estoy metiéndome con nadie y no estoy diciendo nada. O sea, que no saques la cabecita.
Que no estás metiéndote con nadie.
Que te lo venís.
Hasta se ha dicho que es tonto, vamos.
¿Quién ha dicho eso?
Si vas a jugar al trivial con Morata, no lo digas a él.
Bueno, eso lo ha dicho la Látigo, Látigo Serrano.
Que sí, por sí, eso digo.
Ha dicho Látigo Serrano y me ha preguntado que
Si iría con él y yo iría con él. Estaba encantado que la Final Four se jugara en Madrid y puso la Final Four como el coche. Que eso, Final Four. Ford como el coche, como el Ford Fiesta. No me invento. Ah, vale.
Final Four.
En fin.
Sobre Morata, Juanma.
Futbolísticamente, sí, el Morata futbolista, que es el que nos interesa.
Sí, él ya te digo, él brilló mucho. Brilló mucho. Y estableció una buena conexión con Azpilicueta, que era el central derecho de la defensa de tres, y que centraba mucho balón largo. Y entonces Morata se aprovechaba de eso. Básicamente, su primera temporada, creo que sus primeros 12 goles en Premier, 8 o 9 fueron de cabeza, que es realmente lo que se le da bien. Le encajó bien con ese sistema de tres, así que en el Sevilla, pues Machín pues le podría encajar también. Es básicamente un rematador en el Chelsea. Ha llegado a un punto en que ya no es que falle goles, es que se ha convertido casi en objeto de burla y crítica constante.
El otro día,
por ejemplo, en el partido en el que Sergio Valentín comenta que marcó dos goles, que es cierto que marcó dos goles, uno por supuesto de cabeza, los dos a través de centros laterales, hubo un momento en que él consideró que había sido objeto de penalti por parte de Claudio Jacob, que estaba jugando de central en el Forest, y pidió el VAR. Y no había VAR en el partido. Entonces, digamos que ha llegado un punto en que ya se ha convertido en objeto de burla constante.
Pero, ¿no? Ilia, a veces, injustamente, el último partido que empata el Chelsea en casa 0-0, lo vi yo hace 10 días. De repente empiezo a ver noticias en internet. La gente se burla de Morata, tal. Y yo vi el partido y dije, pues metió un gol que era legal y le anularon el juez de línea y falló un mano a mano. O sea, que tampoco tuvo nada más. O sea, yo lo que quiero decir con esto es que llega un momento en el verdad que Morata lo está haciendo por debajo de lo que se esperaba, pero las burlas a veces son injustas y por eso él, que lo sabe, se quiere ir porque ahí ya no tiene nada que hacer.
Era un sitio ideal para que no se burlen de él.
Hombre,
a Sevilla,
luego se va a retirar del fútbol. Entonces
es reconocimiento por parte de Álvaro Morata de que ha fracasado en el Chelsea.
¿Visteis a Leo Baptista el otro día llorando?
Sí,
parecido, ¿no?
Sí, sí.
Esa bueno, situación y, de ansiedad, ¿no?
Claro, y visto con la perspectiva que te da el tiempo. Vamos a ver, yo cuando se va Álvaro Morata digo, estás tomando una mala decisión. Del Madrid, como dice nuestro amigo Morales, te tiene que echar una pareja de la Guardia Civil. Tú tienes que quedarte en el Madrid.
Sobre
hoy
todo
serías campeón de Europa
y seguir con él.
Claro.
Le da minutos, bueno, juega partido.
Perfecto. Bueno,
¿sabes cuál es el ejemplo ideal de esto? Nacho.
O Lucas Vázquez.
Nacho.
Claro, Nacho.
Nacho ha tenido ofertas para ir, no,
pero
se ha ido.
Un ejemplo similar. Mira, está escuchando además Vinuesa. David, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Un ejemplo similar de mala elección en tu carrera es Falcao. ¿Pero dónde vas, muchacho? Sí. Pero te vas del Atlético, ¿en serio me lo estás diciendo? ¿Te vas del Atlético de Madrid al Mónaco? Eso es lo que me estás diciendo. Ahí está Falcao.
Bueno, el Chelsea es un equipo que pelea por la Liga.
Sí, pero del Madrid.
Está en competición
del
europea.
Madrid al Chelsea. Y ahora del Chelsea al Sevilla.
Es peor equipo, pero digamos que iba a tener oportunidades de titular, pero claro, no las ha aprovechado, claro.
Como dice el látigo, Ilie, no. Si no quieres que se burlen de ti, en fin, has elegido una ciudad.
Yo creo
que
de hecho era el campeón de la Champions cuando se va. De la Premier, perdón, sí. No de la Champions.
Yo creo que ahora está eligiendo mal. Se va al Sevilla, en el que juega con dos delanteros que son Andrés Silva y Ben Yedder, que los dos se le están cayendo los goles, son intocables, va a llegar y va a ser suplente. Claro. Yo no creo que sea una buena elección.
¿Y Higuaín en el Chelsea?
Bueno, veremos. La verdad es que el Chelsea, digamos que menos gol no puede tener. Sarri está absolutamente desesperado porque el gran problema que tiene, y esta noche lo ha vuelto a evidenciar el Chelsea, esta noche se ha disputado el partido de ida de la primera semifinal de la Copa de la Liga entre Tottenham y Chelsea. El Chelsea ha dominado ampliamente el partido, ha tenido muchas ocasiones, pero ha sido absolutamente incapaz de marcar un gol. Sarri, ante la inoperancia absoluta de sus dos delanteros, que son Giroud y Morata, está jugando con Hazard de falso 9, porque ya no sabe el hombre qué hacer. Así que, en realidad, cualquier cosa es una mejora. Yo creo que Higuaín, hombre, no está, digamos, en el mejor momento de forma, no. O en el mejor
físicamente
momento.
Está mal.
de su carrera, desde luego.
Y además, pero Ilie,
yo creo
está
que
gordo,
más goles que Giroud, más goles que Giroud y Morata, desde luego, yo creo que puede marcar.
Además, Ilie, yo creo que puede aprovechar la mejor temporada últimamente de Higuaín en su vida profesional, fue con Sarri en el Nápoles.
Sí.
Y yo creo que es lo por lo que le ha querido Sarri.
Claro,
rozó la bota de oro con Sarri.
Más lógico, creo yo, que
goles en Italia.
El del regreso de Álvaro, por mucho que lo esté pasando mal en la Premier, que lo está pasando, evidentemente. Ilie, genial, de verdad, ¿eh?
Os agradezco el reconocimiento.
Mira, ha hablado Caparrós hoy, por cierto, ha dado una entrevista en la televisión oficial del Sevilla, y dice Caparrós: Morata es una operación muy, muy, muy complicada. Claro, Caparrós, después de la experiencia con Mariano, dice: chico, hasta que Morata no esté en el Sánchez Pizjuán haciéndose la foto, yo digo que esto es dificilísimo.
Oiga, al Madrid le falta gol también.
Bueno, Mariano.
Al Madrid no le vendía mal Morata, lo digo en serio.
Bonito, Vitolo.
Titular.
Gracias, Ilie.
Mariano.
Cuídate.
Hasta luego. Dame Artifin, Dani Blanco.
No iba a decir,
dame Artifin, Sergio Valentín.
No es por ser el último, pero es que a Morata le hace falta Artifin. Dos pastillas antes del desayuno, clarísimamente.
Sí, pero también es un poco por ser el último.
Bueno, no.
Aquí el último cobra.
El último puede ser Caparrós, por ejemplo, que hemos hablado de él, no.
Es que a él le viene mejor una de adelgazar.
Sí, eso es.
Artifin.
Dos pastillas. Coutinho también.
Antes del desayuno, ¿qué tiene Artifin? Condroitin sulfato, glucosamina, vitamina C, cartílago de tiburón y cúrcuma, por supuesto. ¿Dónde encontrarlo? En www. Perdón, en herbolarios, en farmacias y en www para farmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Seguimos en 2019 con la parafarmacia.
Sí.
Y en las parafarmacias.
Mira, el Artifin es tan universal que incluso puedes encontrarlo en www. También lo encuentras.
Dani Blanco también, si falla el VAR, podrá fallar Dani Blanco, ¿no? Digo yo.
Bueno, oye, David, ¿qué pasa con el Cholo? Ha hablado hoy de Griezmann, de Antoine Griezmann. Decía esto Simeone.
Griezmann va a entrenar como los compañeros y Antoine es el jugador más ambicioso que tenemos, seguro.
Cortito y al pie.
Terribles solo. Declaraciones. ¿Cómo titularías tú esto mañana, Libertad Digital, David?
Declaraciones sin salsa de Simeone.
Porto o plomo, quizás.
No. Ya sabes que eso se sacó de contexto por Felipe del Campo, que se apropió de ello, pero bueno, se lo podemos permitir.
Impresentable, Felipe del Campo.
Pero, vamos a ver, el Cholo Simeone, si te das cuenta, las últimas ruedas de prensa se está dedicando, por ejemplo, ha hablado de Lemar y ha dicho que es un futbolista que van a notar mucho su calidad en el último tramo de la temporada. Está defendiendo como defendía en el centro del campo cuando se tenía que poner, o de central en el Atlético de Madrid en su segunda etapa. Es decir, sabe que tiene 20 hombres, 20 fichas, y tiene que aguantar con lo que tiene hasta el final de temporada. No va a decir absolutamente nada que se salga del guión, porque no tiene más. Uh-huh. Otros años con 22 futbolistas, pues podías intentar lanzar quizá un dardo más, pero perder ahora cualquier guerrero para la batalla no sería una buena idea. Así que cualquier jugador que esté cuestionado, el Cholo Simeone
lo va a defender.
Lo va a defender.
¿Tienes confirmado que la hermana del Cholo esté en Madrid para negociar su renovación con el Atlético de Madrid?
Hay que matizar. La hermana del Cholo Simeone, Natalia, como parte de la familia del Cholo, pasó el año nuevo y el principio de año 2019 en Madrid. Y es la información que se habla de que Natalia Simeone está negociando ya con el Atlético de Madrid la renovación y el nuevo contrato. Yo lo que te puedo contar es que no hay nada concreto con Simeone, ni mucho menos esas condiciones que se hablan de dos fichajes de dos delanteros, o Black y Lucas como peticiones expresas para que se queden sí o sí, sobre todo en el caso de Lucas. Sí te puedo decir que el tema Black poco a poco se va aclarando, y la verdad es que en el Atlético de Madrid son muy optimistas con él, y es el primer jugador que está en la lista. De hecho, por eso Godín no tiene oferta del Atlético de Madrid, porque la prioridad es Oblak. Cuando se solucione lo de Oblak, se tratará a diversos futbolistas como Godín o Juanfran, porque Felipe prácticamente está fuera del Atlético de Madrid. También se ha hablado hoy de Gelson. Hemos hablado con Ulises Morais, su representante, y también con su entorno más cercano. No tienen ninguna noticia de que haya ninguna oferta ni ninguna intención del Atlético de Madrid de vender a Gelson. De hecho, Gelson no quiere salir del Atlético de Madrid. Está en Gerona, va a estar mañana en el partido, pero le van a operar de vegetaciones también cuando vuelva, porque tiene un problema que tiene que solucionar. Pero vamos, lo que te puedo decir es que no hay nada concreto con Diego Pablo Simeone a día de hoy. Sí que se va a solucionar.
Se va, hombre, por la cuenta que le trae, imagino, a Miguel Ángel Gilmarín y a Enrique Cerezo.
Sí.
Digo yo, vamos, me parece que la piedra angular del proyecto del Atlético de Madrid es el Cholo Simeone.
No, ahora mismo es Oblak primero, porque Simeone tiene contrato hasta 2020 y hay más colchón. Oblak el primero, Simeone después, y seguramente el tercero sea Godín, porque Lucas tiene que esperar hasta el mes de junio. Pero recordamos, no se puede renovar ahora o poner un nuevo contrato sobre la mesa porque no te puedes pasar del límite salarial de 293 millones.
Oye, y luego piano, piano, se va lontano. Simeone lleva a tontas y a locas, lleva ya cuántos años en el Atlético de Madrid, siete temporadas. Es una, me parece que es una barbaridad.
Sí, sí. En los tiempos que corren, desde luego, sí.
O sea, pero de todas maneras, nosotros con lo que hemos visto nosotros.
Bueno, Juanma,
y con Madrid, en la época de Gil.
Con un caso que nunca se había dado, que es bajar tu contrato 2 años, que ahí todo el mundo pensaba, bueno, baja 2 años porque se va a querer ir cuando acabe 2018. Y después renovar nuevamente hasta los años que tenías firmado antes de reducir el contrato. Eso no se ha visto nunca.
David, de todas maneras, hablabas de la renovación de Simeone, la renovación de Godín, el intento de que se quede Lucas, que veremos, más lo que cobra Griezmann, más lo que pudiera llegar en el mercado. Yo no sé de dónde va a estirar el chicle el Atlético de Madrid con el tema del dinero. También lo de Oblak.
No, lógicamente el Atlético de Madrid en verano va a haber movimientos, y tiene que haber movimientos de salida para que haya también movimientos de entrada, porque el Atlético de Madrid...
Sí, pero los que se quedan son los que cobran una pasta.
Sí, pero por ejemplo, Felipe va a dejar una parte importante de su salario, y la verdad, bueno, no se espera que Felipe renueve con el Atlético de Madrid, sinceramente, porque después de lo que pasó con el Paris Saint-Germain en verano, después de esta temporada... Veremos si hay alguna novedad, pero en principio no va a renovar. Godín, bueno, es que tendría que tirar también un poquito la baja. Es que el Atlético, como dices tú, tiene un problema muy serio. Pero, oye, bendito problema. Antes solo había una estrella en el equipo. Ahora hay varias que se pueden ir o que hay equipos que vienen a por ellas. Así que bendito problema en este caso para Gilmarín.
Dicho queda. David, gracias. Cuídate.
Un abrazo, mucho. Hasta luego.
Oye, al final no hemos dicho cómo había quedado el partido del Real Madrid baloncesto.
Ha ganado 67-75 y se coloca a un partido del Fenerbahce que ha perdido en la cancha.
67-75, 8 arriba el Real Madrid.
Sí.
Me he pasado un poco, le he dicho a Sergio, ¿cuánto te había dicho?
Más 15.
Más 15. Más 15.
Sí, sí.
No. Más 15 le he dicho en el tercer cuarto.
Cuando perdía de 10, creo.
Bueno, pues hombre, me queda un poquito corto, pero soy un optimista.
No está mal, ¿eh?
Soy un optimista cojerito.
Y
luego, el Barça ha fichado a Todibó. ¿Conoces algo de este jugador, Dani?
Bueno, tiene 19 años y ha jugado 14 partidos en el Toulouse. Lo que la historia, la intrahistoria de este fichaje es que ya no va a jugar nada en el Toulouse. El Toulouse le ha dicho que ya no le va a volver a convocar en ningún momento de ahora hasta el 30 de junio, es decir, que está descartado. Irá a entrenar, me imagino, pero no volverá a jugar porque ha firmado un contrato por el que a partir del 1 de julio es jugar el Barça.
Esas son las cosas que yo nunca entiendo de los clubes. Es decir, tienes un exponente de tu plantilla y no lo utilizas porque el año que viene se va a otro equipo.
Bueno, a mí lo puedo entender, ¿eh?
Sí, porque quieras potenciar a otros miembros de tu club. Sí. Que son
primero eso y segundo, para que le digas al resto de jugadores que no pueden hacer eso. Oye, que legalmente lo pueden hacer, ¿eh? Pero que si tú haces eso, en ese equipo no juegas.
Sí, pero deportivamente estás perdiendo tú.
Bueno, seguramente. A lo mejor estás perdiendo en el corto plazo. A lo mejor en el medio y largo plazo no estás perdiendo.
Sí, porque mandas un mensaje, una señal de, oye, esto por aquí no.
Chico, fuerte físicamente, Juanma, pero en el fondo... 14 partidos en
Toulouse. Sí. Y el Barcelona se está afrancesando, ¿no? Un poquito. Importa que está Vidal.
Vidal, claro, la conexión a Vidal, muy bien visto.
Oye, la cantidad de centrales franceses que hay, salen por todas partes.
Sí, es que yo creo que Francia tiene la pinta de dominar.
Es que tiene 3 centrales franceses.
El europeo y mundial.
Desde que está Macron en el Eliseo, no hacen más que salir de centrales.
Pero que son 3 centrales franceses en el Barça. 3. Me parece una barbaridad.
¿Te molesta? Centrales franceses por todas partes.
¿Qué tienes contra Francia?
Que no tengo nada. De hecho, Francia es campeona el mundo, lo estarán haciendo muy bien, pero digo que
me parece que está haciendo bien las cosas Francia en general en el futuro para Eurocopas y Mundiales. Me parece que puede haber una era de Francia, no ganar todo, pero que me parece que va a ser favorita bastantes veces en Eurocopas y Mundiales, Francia.
Como diría la Muenda, empezaron cargándose a Benzema y ha sido, venga ahí, a ganar a lo loco.
Ay, el amo Inda.
Claro, no lo suscribo, digo que como diría él.
Pero si estáis ahí...
No, a mí Benzema no me estorba.
Sois zipizape, sois los dos.
Creo que está un poco amortizadillo en el Madrid después de 9 años.
No me estorba.
Pero no me estorba.
Es que lo peor que puede hacer es ponerse en medio tuyo.
Claro.
Me vas a poner...
Entonces está, lo tiene en clarinete.
Bueno, chicos, gracias, ¿eh? Ha sido
mañana
un auténtico...
noche de terror en el Bernabéu, ¿o no?
No, mañana fácil.
Uy, ese sonido para la fonoteca.
Mañana fácil.
Fácil para el Lega. ¿Cómo pensó los dos a la vez? Fácil para el Lega.
Bueno, tú no puedes hablar, ¿eh? Que el otro día dice Estudiantes Real Madrid, un derbi que está muerto, y gana el Estudiante.
Estaba de parranda.
Sabía que iba gente.
Bueno, si vienes
gente,
aquí, vienes a cobrar.
Como tú, permíteme decírtelo.
¿Como yo o como él?
Pues no,
como yo.
Como ha dicho este, ahora, como ha salido.
¿Pero yo o Látigo?
Como los dos.
Bueno, sí,
pasabas por ahí.
Gracias, chicos. Hasta luego, ha sido un placer para vosotros estar en este programa. Hacemos una pausa, llega Tolo Leal.
El primer palo con Juanma Rodríguez. Están escuchando la repetición del programa El primer palo en Es Radio. Estás escuchando El primer palo con Juanma Rodríguez.
Tolo Leal, buenas noches.
Muy buenas noches.
Sin pérdida de tiempo, érase una vez
Bernardo Salazar, el mejor historiador del fútbol español. Queremos dedicar este programa esta noche a un programa un poco diferente a lo que solemos hacer aquí, porque lo queremos recordar a la figura de Bernardo Salazar y Acha, quien fallecía el pasado 4 de septiembre a la edad de 76 años. Fue un economista, un publicista y sobre todo un brillante historiador deportivo, quizá el mejor que ha habido en nuestro país, con un sinfín de enciclopedias, artículos y reportajes relacionados con todo tipo de historias del deporte. Y por eso mismo, por supuesto, merece un capítulo y un homenaje en esta sección, que al fin y al cabo trata sobre aquello que más le gustaba a Bernardo Salazar, contar historias del deporte. Nacido en Madrid en 1942, como él solía definirse, un madrileño de la calle Serrano, quizá desde el principio estaba destinado a ser futbolero y a ser del Atlético. Era nieto de Eduardo de Acha y Otañez, el secretario fundacional del Atlético de Madrid y segundo presidente del club colchonero. Y fue alumno del prestigioso Colegio del Pilar, de donde salieron muchos jugadores, tanto del Atlético como del Real Madrid de aquella época. A pesar de su gran amor por el fútbol y por la historia, se licenció en Económicas por la Universidad Complutense de Madrid. También fue técnico en publicidad, alcanzando un importante prestigio, pero fue siempre su afición por el universo del deporte, especialmente el fútbol, lo que dio fama a Salazar en el mundo del periodismo.
No es preciso ser futbolista destacado para ser una estrella del fútbol. Bernardo Salazar lo era desde el capítulo de la historia, y era el as, el mejor, el número uno, y eso es fútbol también.
Quien así hablaba de él era el exfutbolista, tertuliano deportivo y gran amigo de Bernardo Salazar, sobre todo a raíz de su amor por el Atlético de Madrid, José Antonio Martín Petón.
Son muchos y muy buenos los libros y colecciones que nos ha dejado a modo de legado.
En una época en la que no se podía buscar todo como ahora en Internet, sus libros y colecciones resultan toda una biblia para los interesados en el fútbol, porque siempre basó sus obras en la precisión, la exactitud y el conocimiento.
Sí, del deporte era una enciclopedia, vamos, del deporte en general, pero del fútbol, una cosa tremenda, con una precisión de reloj perfectamente engrasado de la vieja relojería suiza, o sea, que era... En eso era tremendo, tremendo. Una exageración, yo no conocí una cosa igual. De conocimiento, de aplicación automática del dato, de respuesta. Era una gozada, una delicia.
Junto a su gran amigo Félix Martialay, escribió una obra maestra como Las grandes mentiras del fútbol español. También publicó otras obras recopilatorias como 70 años de Liga, donde se repasaba la historia del campeonato liguero español desde su creación en 1928 hasta 1998.
Pero no fue Tolo la única competición que repasó desde sus inicios.
Efectivamente, también lo hizo con Historia de la Eurocopa, Historia de los Mundiales de Fútbol o 50 años de la Copa de Europa. Sobre el club de sus amores, sobre el Atlético de Madrid, dirigió la enciclopedia 100 años del Atlético de Madrid, sin duda la mejor colección sobre el equipo colchonero, siempre con su espíritu crítico pero certero. A la pregunta sobre cómo vivía Salazar el Atlético, Petón nos respondía lo siguiente.
De una manera muy crítica, como todo en la vida. Era y no llevado por un criterio de táctico, técnico o antiguo futbolista, no. Sino de espectador, o sea, él paladeaba el fútbol que a él le gustaba, que no necesariamente era el fútbol más práctico o el que te hacía ganar los partidos.
Un carácter crítico que siempre le caracterizó también en su personalidad.
Así es, y probablemente aquello fue lo que le ayudó a llevar a cabo obras tan, tan perfectas, tan minuciosas. Quienes le conocieron en persona aseveran que siempre fue de carácter difícil, afilado, perfeccionista. Sobre todo auténtico, capaz de discutir con cualquiera cuando sentía que tenía la razón y de imponer su dato certero por encima de todas las cosas.
Pero no desde la suavidad, el muelle, la coba, o no huía de todo eso. Y a veces era ácido en lo contrario. Bernardo no se callaba nunca, de cuando en cuando era capaz de soltar, pero no por antipatía, no, sino por afán de corrección, cualquier cabruto al que se equivocaba.
Y pese a ser fielmente colchonero, como mencionabas y como siempre manifestó, también escribió mucho y muy bien, por cierto, sobre el Real Madrid.
Sí, de hecho, probablemente su obra más reconocida, de más renombre, sea 100 años del Real Madrid, una brillante colección de 16 volúmenes en la que no se le escapa ni un detalle de los primeros 100 años de historia del conjunto blanco. Y no fue la única, también dirigió Historia Gráfica del Real Madrid, que repasa su historia mediante sus imágenes más icónicas, o la Sala de Trofeos del Real Madrid. Porque Salazar, a pesar de ser colchonero, siempre se declaró ante todo amante del fútbol. Así lo afirmaba el propio Bernardo Salazar en una tertulia en Televisión Española.
Te haces del Atleti porque a mí concretamente con 5 años me llevaron al Metropolitano y al cabo de unos años, enseguida, pronto, pues cuando me empezaron ya a poner pegas los porteros porque no podía entrar, me hicieron socio. Yo por mi cuenta me hice socio del Madrid para poder ir al fútbol todos los domingos. Alternativamente entonces no había televisión, un domingo a un campo y otro domingo a otro. Y mis colores son los del Club Atlético de Madrid. Pero mi afición es al fútbol en general. Me encanta el fútbol, disfruto con el fútbol.
Y es que, como afirma Petón de nuevo, Salazar sabía todo de todos.
Y es que Bernardo Salazar era un enciclopedista del fútbol, no del Atlético de Madrid. Y sabía todo de todos, de la selección española, pero también del fútbol internacional y de ese fútbol que se pierde en la noche de los tiempos. Digo, con el dato siempre ajustado y aquel dato que resuelve dudas y que te ayuda a interpretar mejor lo que pasó en un campeonato, en una liga, en un mundial.
De todas maneras, para que no nos enfaden tampoco los que nos escuchen y sean del Atlético, que hablamos de los libros que escribió del Real Madrid, pues podemos escuchar nuevamente a Bernardo Salazar hablando de su afición colchonera, de su equipo del corazón. Eso sí, con ese carismático tono de humor que también era habitual en él.
¿Qué te marca el ser del Atleti? Pues yo supongo que sobre todo en dos cuestiones. En una, que te impide cometer el pecado más grave que existe en el mundo, que es el de la soberbia. Si eres del Atleti no puedes ser soberbio.
Eso seguro.
Y el segundo, sí, que es en vez de espiritual, es físico, que es que estás inmunizado contra el infarto miocardio. No puedes tener un ataque al corazón después de ver y pasar por montones de años y años viendo partidos que no sabes cómo se van a terminar resolviendo.
Bueno, pues desafortunadamente no fue un infarto de miocardio, como decía Bernardo Salazar, sino una enfermedad en los pulmones, lo que se llevó la vida de este gran historiador del fútbol español.
Así es, resistió como buen atlético, pero después de años de lucha contra esa enfermedad en los pulmones, el pasado mes de septiembre se marchó para siempre. Dejaba 3 hijos y una inmejorable colección de reportajes, de artículos y de enciclopedias que suponen la memoria del fútbol español.
El legado intelectual, ese es, están los libros, y es extraordinario. Libros interesantísimos, me parece a mí, que fueron los primeros en hacer verdadera historia seria, rigurosa del fútbol español, escribió capítulos brillantísimos. Y eso está ahí en la hemeroteca y está en las bibliotecas, y ese trabajo intelectual ha quedado para todos.
Bueno, del carácter afilado de Bernardo Salazar puedo dar fe yo en primera persona, porque sin tener el privilegio de conocerle, recuerdo que hace un año y medio, 2 años, no recuerdo exactamente, le dije a Dani Blanco, oye, llama a Bernardo Salazar, que quiero hablar con él de este tema. Digo, a ver si quiere hablar. Y la conversación transcurría en buen tono. Bueno, ¿y esto a qué hora es? ¿Y dónde es? ¿En Es Radio? ¿A qué hora? A las 11 de la noche. Y ¿Y quién hace el programa? Juanma Rodríguez. Yo con ese señor no tengo nada que hablar. sin conocerle. Luego, a través de terceras personas, sí me dijeron, hombre, es que tú eres muy, 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 muy marcado del Real Madrid. Eres muy, 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 muy crítico también con el diario AS, al que él está muy, muy agradecido. Y yo añado una tercera cuestión, que es que probablemente él pensara que yo no estaba en ese camino correcto de lo que él interpretaba que debía ser el periodismo, ¿no? Y tenía especial interés en, así te lo transmití, sí. En dedicarle un capítulo de homenaje a Bernardo Salazar, porque aunque él no quisiera hablar conmigo, yo sí quiero hablar de él, porque objetivamente hay que reconocer que efectivamente era lo que ha dicho Petón que era, uno de los grandes historiadores del fútbol español. Y como, pues yo creo que él creía en Dios, no lo sé, pero yo sí creo, pues algún día, yo espero sinceramente que sea muy tarde, por la cuenta que me trae, nos encontraremos arriba y le diré, maestro, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó conmigo? ¿Qué te hice? Y seguro que él me lo explicará y llegaremos a una entente cordial, ¿eh? Pero vaya desde aquí este pequeño, modesto, humilde homenaje a uno de los grandes historiadores del fútbol español, don Bernardo Salazar, que hace, pues eso, 3 meses nos dejaba por una enfermedad en los pulmones. Descansa en paz, profe, y eso sí, vuelvo a insistir, dentro de muchísimos años espero que nos encontremos arriba. Gracias, Tolo.
Gracias.
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
A ver, David, que me entere yo. ¿Esto es un mensaje subliminal? ¿Quiere decir algo? Si quiere decir algo, yo mañana, tú me dices cuando termine el programa, yo mañana hablo con Luis Rodríguez, que es el amo del calabozo, es el que tiene la llave ahí. No, no quieres más pasta, estás, te consideras bien tratado. Razonablemente bien tratado, digamos, ¿no? Correcto. Bueno, no te quiero poner tampoco en un apuro, ¿vale? Pero tú cualquier cosa que quieras, habla con otra persona que no sea yo, porque yo tengo influencia cero, ¿vale? Muy bien. José Puertas, ¿te parece que les recordemos a estos señores, señoras, señoritos y señoritas el resto de noticias del día?
Deberíamos.
Pues venga, pues como deberíamos. Ahí estamos.
Pues vamos con ello. Hemos hablado de ese partido de la Copa del Rey entre Sporting de Gijón y Valencia, y mañana vienen 4 partidos por delante en el torneo del Cao. A las 7:30 se juega el Girona Atlético de Madrid en el Atlético. Bueno, pues esos dimes y diretes sobre Gelson, y también, por supuesto, que Natalia Simeone está en Madrid para negociar la posible renovación del técnico colchonero. Y en el Girona, mañana no van a jugar ni Estuani ni Pedro Porro. Me encanta este nombre, Pedro Porro. Bono y Juanpe, que les va a dar descanso. Eusebio Sacristán.
¿Por qué te encanta el nombre de Pedro Porro?
Bueno, me encanta más el apellido, ¿no? Es como muy llamativo, ¿no? No, yo no lo uso.
Hablando de mensajes subliminales.
No, que yo no lo uso. No me hace gracia.
Hombre, ¿alguno habrá caído?
Pues no.
¿Nunca?
Pues nunca. Never, 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 que diría tu amigo Florentino.
Ah, pues si no confesas tú, yo tampoco. Venga, no, más.
He confesado, he dicho la verdad, ¿eh? Yo
jamás tampoco.
Perfecto. Bueno, 8:30, Getafe Valladolid y Villarreal Español. Y a las 9:30, ese Real Madrid Leganés con el posible debut de Brahim, que ya tiene la licencia generada y que puede mañana jugar si lo estima conveniente Solari. El jueves jugará la Real Sociedad, por ejemplo, en Sevilla ante el Betis, y lo hará sin Rubén Pardo. Ya sabes, Juanma, el autor del 0-2 el otro día en el Bernabéu, que acabó lesionado el partido.
No me acuerdo.
No te acuerdas, me imaginaba. Pero sí podrá jugar Aritz Elustondo, que está recuperado de sus problemas físicos. Y en el mercado de fichajes, además de esa incorporación de Todibó por el Barça, que hemos comentado en el programa, para el próximo verano. También ha hecho lo mismo el Celta, que está ya cerrando el fichaje de Gabriel Toro Fernández, el uruguayo de Peñarol, pero también para la próxima temporada. Vamos con Polideportivo. Hemos hablado del partido del Real Madrid en Gran Canaria en la Euroliga. Derrota del Baskonia ante el Olympiacos, un partido que tenía controladísimo el equipo vitoriano, pero el último cuarto en el Pireo puede ser muy largo. El Olympiacos lo empató con un triple a tablero de Papanikolaou, quedando 2 segundos para el final, y en la prórroga, victoria del Olympiacos 91-87. Además, la buena noticia también para el Real Madrid es que el Fenerbahce ha perdido. Ha perdido ante el Hinkie 84-78 y por tanto no aumenta la diferencia respecto al Real Madrid. En la Eurocup, victoria de Unicaja 79-74 ante Estrella Roja, y en la Champions League, victoria de Iberostar Tenerife ante el Friburgo 66-72 y derrota de Fuenlabrada en casa ante el Dijon 59-73. Mañana la Euroliga, 9 menos cuarto, Olimpia Milán frente al Barcelona. En tenis, en Sydney, ayer te comentaba que Garbiñe Muguruza le había ganado a Carla Suárez en la primera ronda de ese torneo de Sydney. Bueno, pues hoy se ha retirado Garbiñe por unos problemas de gastroenteritis. Esperemos que se recupere y que pueda estar a tope para el Open de Australia, para el que quedan apenas ya unos días. Esta va a ser muy curiosa la que te voy a contar ahora, Juanma, fíjate. Buenas noticias para el voleibol español. Primero, porque España en los últimos años se ha perdido algunos torneos de selecciones. Bueno, pues este pasado fin de semana la selección de voleibol femenina se clasificaba para el Campeonato de Europa, que es una buena noticia. Pero esta es la mejor de todas. Esta es un poco de los Monty Python, te lo advierto. España vencía, en este caso hablamos de selección masculina, vencía en Teruel a Bielorrusia, y la Federación Española anunciaba que España se había clasificado para el europeo de la categoría.
Sí.
Bueno, pues no se ha clasificado.
Bueno,
hemos hecho un error ahí en las
cuentas.
Otra vez. Sí, las cuentas no han salido bien. Ahora España juega mañana en Georgia a la una. Si mañana gana España en Georgia, o sea, entonces sí se clasifica.
O sea, la Federación publica que nos hemos clasificado y no nos hemos clasificado.
Así fue. Pero no, ha habido un error de cálculo, y para que finalmente la clasificación sea matemática hay que ganar mañana en Georgia.
Bueno,
así no que nada, así están las cosas, la Federación de Voleibol. Bueno, pues
sí,
se gana mañana, España estará en ese europeo de la categoría. Y además te cuento que el irlandés Paddy Harrington es el nuevo capitán europeo para Ryder Cup en el año 2020.
Muy bien.
Muy bien.
Pues encantado de haberte conocido.
Igualmente,
¿vale?
Igualmente. De haber compartido constipado.
Eso es. ¿Cómo va el tuyo?
Pues vamos un poquito mejor, pero no suficientemente bien.
¿Qué estás tomando?
Yo, un jarabito para la mucosidad.
Sí. ¿Frenador, no?
No tomo Frenador.
No, no eres suelo. De Frenador. Pues no a mí suelo. Me funciona bien Frenador.
Ah, magnífico, pues entonces no lo dejes.
Sí, pero ¿se puede combinar Frenador con paracetamol? Lleva paracetamol.
Lleva un poquito.
Sí, lleva un poquito de todo el Frenador.
Sí,
¿no?
Sí, eso es un compendio ahí.
Es una bomba. Así me tiene que estoy, de verdad, que me caigo, ¿eh?
Sí, hombre, si quieres tomar más paracetamol, toma solo paracetamol, que tendrá más cantidad. Pero es que el Frenador lleva un poco de todo, efectivamente.
Un poquito de todo, ¿verdad?
Sí, sí.
Muy bien. Pues nada.
Muy bien.
La consulta es gratis, ¿no?
Sí, hombre.
Perfecto. Muy bien. Gracias, José.
Adiós.
Puertas.
Adiós.
Hasta mañana. El remate a este primer palo de hoy lo pone Andrés Amoros.
A fuerza de golpes. Me convertí en fajador, no espero a nadie, ya no espero a nadie.
Buenas noches. Nos gusta el fútbol, entre otras cosas, porque nos enseña aspectos básicos de los seres humanos. Por ejemplo, nos muestra cuántas veces agravamos nuestros problemas al intentar disimularlos. Queriendo que se nos disculpe un error, lo aumentamos. Voy a poner dos ejemplos. Ejemplo político. Se equivocó Pedro Sánchez al viajar en avión oficial a un concierto de rock. Negarse a reconocer su error ha supuesto aumentarlo. Pero lo peor ha sido que cuando han pedido información sobre lo que eso ha costado, en vez de decir la verdad o callarse, ha usado la treta, supuestamente inteligente, de revelar solo unos mínimos gastos de protocolo, las migajas de lo realmente gastado. Esto último es lo que ha acabado de encolerizar al personal. Nos toma por tontos. Ejemplo futbolístico. En Villarreal, el Madrid jugó una segunda parte desastrosa. Probablemente tiró al pozo las pocas esperanzas que podía tener de ganar la Liga. Lo lógico es que el entrenador madridista hubiera comparecido con ceniza en la cabeza, pidiendo perdón, ofreciendo propósitos de la enmienda. En vez de eso, un desenvuelto Solari apareció sonriente, gastando bromas, pidiendo sentido del humor. No remedió la situación, acabó de empeorarla, se puso él mismo la soga al cuello. Igual que Sánchez, al limitar torticeramente los gastos de su viaje. Esos errores no se olvidan, se acaban pagando.
días extraños.
Nos vamos, mañana más. Ya sabéis que ahora os quedáis con Ayanta Barili, llega a media luz y mañana, miércoles, nos reencontramos como siempre a las 11 de la noche. Un placer por escucharnos y mañana por reencontrarnos, espero, por la cuenta que nos trae. Gracias por todo, hasta mañana, adiós.
Este es Ken Carter, estudió en Richmond, fue dos veces All-American. Aún tiene el récord de puntos, asistencias y robos de balón. Fue con una beca de baloncesto a la Universidad George Mason. Es una suerte tenerle de entrenador. Vamos a darle el respeto que se merece. Son tuyos, entrenador.
Gracias.
¿Qué sitio, sí?
¿Quién es este?
Digo yo que buenas tardes, no, señores. Como ha dicho el entrenador White, soy el nuevo entrenador de baloncesto, Ken Carter.
Eso es lo que pasa.
Y ahora este
hablaré más alto para que me oigan. Soy el nuevo entrenador de baloncesto, Ken Carter.
Te hemos oído, tronco. Pero no podemos verte. El brillo de tu culo de negro nos ciega. Joder, ¿qué pasa? ¿Te lo pules?
Ah, sus chistes son tan malos como su salto en suspensión, ¿eh? Primero, si quieren ver mis credenciales, como ha dicho el entrenador White, están en esa pared. Segundo, si el entrenamiento empieza a las 3, a las 2:55 ya llegan tarde. Usted, el que ha tirado, ¿cómo se llama, señor?
Jason Lyle, pero no soy señor.
¿No es señor? ¿Es una señora?
Zorra.
Desde ahora, usted es un señor, como todos los demás. Señor es un término de respeto. Y tendrán mi respeto hasta que lo pierdan. Señor Lyle, ¿cuántos partidos ganaron la temporada pasada?
4 ganados y 22 perdidos.
Señor.
Señor.
Les voy a dar un contrato. Si lo firman y cumplen su parte, el equipo tendrá éxito.
Joder, ¿y me dan algo por firmar ese contrato?
Sí, señor. Usted se convertirá en un ganador. Porque si hay algo que sé, es esto. Perder se ha acabado.
Acaban de escuchar la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio.